De la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La señora Custodia era natural de Pontevedra y murió con 104 años. Y se murió convencida de que el hombre no había llegado a la luna, no estaba dispuesta a aceptar ninguna patraña. Este es el sonido del momento en el que la cápsula espacial Orión de la NASA amerizaba hace unas horas en el Pacífico, completando la misión Artemis 1, un viaje de más de 25 días alrededor de la luna, con el objetivo de, bueno, que volvamos a la luna en un par de años. Quizá más, quizá menos. El principal objetivo de esta misión era probar el escudo térmico de la cápsula espacial de Orión, que tiene 5 metros de diámetro. Parece que todo ha funcionado bien. No hemos pisado la Luna, los hombres, desde 1972, desde la misión Apolo 17.
T-minus 17, final guidance release.
Sonido de 1972. El viaje a la Luna, más que este, es el lanzamiento del Apolo 17. Así salía el cohete. Bueno, digo que el viaje a la Luna, más que un fin en sí mismo, fue el modo de mostrarle al mundo que tenían los Estados Unidos su gran capacidad. ¿Quién manda en el mundo? Pues los que mandan un hombre a la luna. ¿Quién manda un hombre a la luna? Estados Unidos. Pero todavía hay bastante gente como Custodia que piensa que el hombre no ha estado en la luna. Hay miles de sitios de internet que intentan probar que no hemos llegado a la luna. A estas personas es casi imposible hacerles cambiar de opinión, porque lo que creen no es razonable, no se funda en los hechos. En estas personas la creencia y el conocimiento están radicalmente separados. Y esto, desgraciadamente, cada vez es más frecuente. Supone una falta de disposición a superar prejuicios, a mirar las cosas como son. Ya digo, esto es cada vez más frecuente. Y para conocer los hechos en la cuestión de la modificación del Código Penal, en la sedición y en la malversación, hay que ir a los hechos. Hay que ir, por ejemplo, a lo que dice Esquerra. Esta tarde los socialistas y Esquerra intercambian papeles para ver cómo rebajan la condena a la malversación buena, que es la que ellos consideran buena porque se trata de robar para declarar la independencia de Cataluña. La secretaria general de la Junta de Esquerra, Malta Vilalta, hace unas horas lo ha explicado clarísimamente.
Nosaltres treballarem fins a l'últim minut, perquè mai deixem cap batalla per perduda, per tant treballarem fins a l'últim minut que hi hagi possibilitats per intentar evitar que el Codi Penal s'utilitzi per reprimir, per perseguir la dissidència política.
Nosotros vamos a trabajar hasta el último minuto, porque no hay que dejar nunca la batalla por perdida, para que el Código Penal no reprima la disidencia política, es decir, para que no tenga instrumentos el Estado de defensa. Más claro aún ha sido Junqueras, Oriol Junqueras, que en un tuit dice: solo con este cambio es posible limitar la capacidad del Estado, la capacidad represiva, y avanzar en el camino de la construcción de una república catalana justa. Está clarísimo, Esquerra lo dice clarísimo. El Estado tiene menos capacidad de defenderse y nosotros podemos avanzar hacia la República Catalana independiente. Esto desmiente lo que ayer decía Sánchez en Barcelona. Ayer Sánchez en Barcelona decía que hay que sacar el debate político de los juzgados para conseguir la concordia.
Y es lo que estamos haciendo, apostar por el reencuentro, apostar por la convivencia, apostar por la concordia, apostar por la unidad de todos y cada uno de
vamos a ver, el argumento de Sánchez tiene una trampa evidente: sacar la política de los juzgados. No, si lo que hay en los juzgados no es política, lo que hay en los juzgados son delitos o presuntos delitos. Bueno, y Esquerra ha dejado claro que no quiere concordia alguna porque quiere una república catalana independiente. Esta mañana, muy tempranito, he leído un interesante manifiesto difundido por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, que además está firmado por gente, personalidades importantes, gente que ha estado en el mundo de la política, catedráticos, algunos muy cercanos o del PSOE, en los manifiestos en el que se criticaba lo que está haciendo Sánchez. Primero, mi sentimiento ha sido de agradecimiento, porque haya gente, bueno, con buena cabeza, que defienda estas posiciones constitucionalistas. Y luego, junto a la el agradecimiento, casi al mismo tiempo, me ha invadido la melancolía. Hombre, esto no va a cambiar la política de Sánchez. No. ¿Cuál es la única posibilidad de cambiar la política de Sánchez? Pues votar cuando podamos votar. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. A esta hora empieza la reunión de la ejecutiva de UPN, la Unión del Pueblo Navarro, para decidir si se presenta en solitario a las próximas elecciones. Se ha adelantado esta mañana en exclusiva que el líder de los regionalistas, Javier Esparza, quiere proponer que rompan la coalición Navarra Suma, que compone con PP y Ciudadanos, una idea que genera ciertas discrepancias dentro del partido y cuyos miembros deberán ratificar o rechazar esta tarde. Andrea Delgado.
Reunión que ha comenzado hace unos minutos, en el que está reunido el comité ejecutivo y en el que su líder, Javier Esparza, va a plantear que UPN comparezca en solitario en las próximas elecciones de 2023. Esto supondría romper la coalición de Navarra Suma, formada hace 4 años para las pasadas elecciones. La coalición lleva ya meses en entredicho por parte de UPN y PP. Uno de los puntos discordantes, los dos exdiputados de UPN, Adanero y Sayas, con posibilidad de ir en las listas del PP Navarro. Además, habrá que ver cómo queda también la situación de Ciudadanos. Así esta tarde conoceremos la decisión del partido regionalista, que de facto afectará a la continuidad de la coalición, ya que las tres partes debían de estar de acuerdo o no para seguir.
Y también ahora está en marcha en el Parlamento Europeo la primera reunión de sus miembros después de que haya salido a la luz la supuesta trama de sobornos ligada a Qatar. Hay ya 6 detenidos, entre ellos su vicepresidenta Eva Kaili. Es el mayor escándalo en los últimos 70 años en la Eurocámara y ha llevado a varios mandatarios a pedir reglas éticas comunes en las instituciones europeas. Está previsto que el pleno arranque con una declaración oficial de su presidenta Roberta Metsola. Última hora, Paloma García Vejero.
Pues efectivamente, Pilar, estaba previsto que la plenaria empezara a las 5 en punto, pero hay muchísimos asientos vacíos en Estrasburgo, de lo que se deduce que las reuniones de los grupos siguen en marcha. Aquí, en Bruselas, este mismo lunes, Ursula von der Leyen, como presidenta de la Comisión, ha tenido que afrontar la cuestión en una rueda de prensa que iba a ser sobre energía.
For us it is very critical.
Para nosotros es fundamental tener no solo leyes fuertes, sino las mismas reglas aplicables a todas las instituciones europeas, con altos estándares de independencia e integridad, y que no se permita ningún tipo de excepción. La comparecencia de von der Leyen ha acabado con sonoras protestas de la prensa porque apenas ha respondido a las preguntas sobre el escándalo.
Y una última hora que nos llega desde la ciudad peruana de Arequipa, la segunda más grande del país. Cientos de personas, contrarios a la presidenta Dina Boluarte, han ocupado las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón. Según apuntan medios locales, los manifestantes habrían colocado piedras y objetos en las pistas de aterrizaje. Y el nuevo seleccionador de fútbol hace un llamamiento a la afición, Luis Munilla.
Luis de la Fuente ha sido presentado hoy como nuevo seleccionador. Ha dicho que nadie conoce el presente y futuro de la selección como él, que lleva años trabajando en las categorías inferiores, y ha lanzado este mensaje de unión a toda la afición española.
No quiero que haya 48 millones de entrenadores en España. Quiero que haya 48 millones de jugadores, que se pongan la camiseta y que seamos un equipo. Quiero recuperar ese espíritu del 2010, en el que era una gloria ver a la calle el orgullo que decíamos, el soy español, ese sentido de pertenencia. Eso quiero conseguir.
Esta noche a las 11:30 va a estar el nuevo seleccionador en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Otro seleccionador, el de balonmano, Jordi Rivera, acaba de anunciar la lista de convocados para el Mundial de Francia, Luis Malvar.
Un Mundial que va a comenzar en enero, 21 jugadores convocados como portero: Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales, Sergio Hernández, central Casado y Tarrafeta, lateral izquierdo Dani Dusebae, Joan Cañellas, Antonio García, lateral derecho Alex Dusebae, Jorge Maqueda y Manuel García Andía, en el izquierdo extremo Ángel Fernández, David Fernández, Josef Olqué, en el extremo derecho Ferran Solé, Coldio de Ozola, pivote Guardiola, Adrián Figueras, Abel Servio, Iñaki Pecilla y como especialista defensivo Miguel Sánchez Migallón.
El Mundial comienza el 11 de enero y volviendo al fútbol, hoy se cierra la jornada de segunda división con el partido Alavés Levante a las 9.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados pasados por agua en el centro. De aquí a una hora y hasta las 9 de la noche se activa la alerta por condiciones meteorológicas adversas. Eso implica que el Retiro y otros 8 parques de la ciudad van a tener zonas balizadas. En cuanto al tráfico, complicado por varios accidentes. De entrada a 4 Valdemoro, a 5 Móstoles, de salida a la 6 Galapagar y en la M40 Coslada hacia la 2. Retenciones para entrar a Madrid por la 1 Alcobendas y Las Tablas, de salida a 3 Rivas, a 4 Pinto, ambos sentidos, como en la M40. Como en la A42 en Fuenlabrada. El Ayuntamiento de Madrid va a pedir a la Fiscalía que investigue las multas falsas que han aparecido este fin de semana en algunos vehículos en Carabanchel. Está recopilando toda la documentación para ver si puede haber un delito de suplantación del propio consistorio y otro de estafa a los afectados, de los que podrían haber cogido datos personales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio de las gasolinas ha vuelto a caer durante esta última semana y ha marcado su precio más bajo desde la primera semana de octubre. No sé si te has dado cuenta, supongo que se ha ido a repostar, sí. El precio medio hoy en Península y Baleares de la gasolina sin plomo 95, la normal, el precio medio, no quiere decir que la gasolina que tú vayas de repente te dices, no, es que es más. Bueno, el precio medio es, fíjate, de 1,62 euros, y el diésel 1,69, esto sin aplicar la bonificación de 20 céntimos decretada por el gobierno. Te recuerdo que esta bonificación se aplica desde el pasado 1 de abril y en principio tendría que dejar de estar en vigor a finales de año, así es como se estipuló cuando se puso en marcha, sobre todo para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Pero ya sabes que el Ejecutivo se está planteando ahora una prórroga, que eso sí, podría no ser para todos, sino solo para determinados colectivos. Pero claro, esto plantea dudas y algunas preguntas que nos planteamos todos. Ahora vamos con ellas, pero antes, también a lo mejor te estás preguntando, oye, ¿y cuando se puso en marcha cómo estaba la gasolina y el diésel? Pues fíjate, en el mes de marzo de este 2022, justo antes de entrar en vigor el descuento, la gasolina 95 estaba a 1,81. Antes te he dicho que ahora está a 1,62. Y el diésel 1,83. Ahora 1,69. Llegaría incluso a subir, ¿te acuerdas de aquello? Por encima de los 2 euros, ¿no? Que aquello fue como, madre mía, qué barbaridad, la barrera de los 2 euros. Y bueno, durante estos meses pues ha ido bajando, ha ido subiendo más o menos, pero bueno, desde luego a todos nos ha venido bien restar los 20 céntimos. Pero ahora, en este momento en que nos encontramos, ¿tiene sentido mantener este descuento de 20 céntimos? ¿Es lógico seguir aplicándolo? Y si se aplica y se continúa aplicando, ¿en qué condiciones? ¿A quién sí y a quién no? Esto es fácil de aplicar, además, para unos sí y para otros no. Muchas preguntas. Cuando tenemos muchas preguntas, nosotros acudimos siempre a nuestro economista y escritor de cabecera, es nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estamos?
Bueno, con los datos en la mano, llenar hoy un depósito de 55 litros de gasolina 95, la normal, cuesta 78 euros aproximadamente. Sin aplicar el descuento serían 89, ¿vale? Y llenar depósito de 55 litros de diésel nos costaría unos 93 euros, más o menos, sin el descuento, y con el descuento 82. El precio de la gasolina es casi equivalente, fíjate, al que teníamos el año pasado por estas fechas, aunque es verdad que el diésel sí está más caro. Bueno, aún así, con el descuento estaríamos pagando 9 euros más por llenar el depósito. Bueno, volvamos al descuento de los 20 céntimos. ¿Qué argumentos hay a favor de mantenerlo y cuáles en contra?
Bueno, como sabes que siempre me gusta, antes de responder, poner matices, Pilar. Yo siempre digo que la semántica influye mucho en la formulación de la pregunta, ¿no? Si la pregunta es si se debe mantener el descuento, va a quedar muy mal que yo diga que no. Digo, hombre, ¿cómo alguien va a decir?
¿Cómo dice que no? ¿Cómo que nos viene a todos?
¿Cómo dice que no a un descuento este señor, no? Pero yo te puedo formular de otra manera. También podría decir, ¿se debe mantener la tergiversación de los precios? ¿O se debe mantener el control de los precios en un mercado libre? Y entonces ya dices, ahí no lo tengo tan claro. Entonces voy por partes. A ver, yo desde el principio, la medida la entendí como algo temporal, primero. Segundo, lo entendí en un contexto en el cual se está produciendo incrementos de la electricidad, incremento del gas, incremento de la gasolina, y muy importante, se está viendo cómo el coste del combustible impacta en la inflación. Esto es importante. Es decir, como sabemos, cuando otras veces hemos hablado del IPC, hay la por sí cómo la gasolina ya te impacta directamente el cálculo del IPC, pero luego de manera indirecta, al ser un coste muy importante de todo, evidentemente uh-huh. del transporte, en algunos claro. casos de manufactura, pues oye, cuanto más alta está una componente que es coste a su vez de muchos otros productos, por lo tanto...
Contribuye a que todo suba.
Entonces yo, en ese contexto, yo entendí muy bien esta medida. La realidad es que, por un lado, hay dices a favor y en contra. A ver, a favor es que la inflación todavía... hay que seguir luchando contra ella, todavía interesa reducirla. ¿Argumentos en contra? A mí no me gustan los mercados controlados. Yo soy un liberal, pero también socialdemócrata. Yo entiendo que los elementos de corrección, de redistribución de la renta, de todo sistema liberal, que son necesarios, yo pienso que se tienen que hacer siempre vía impositiva, no vía control de los precios. Uh-huh. Los precios... son una parte importantísima de todo mercado, es una información que se necesita. Entonces, todo lo que sea desde un Estado, desde un gobierno, decir, bueno, yo voy a orquestar precios, no vas a poder, nunca vas a poder, y al final sabemos...
Tiene consecuencias.
Tiene después. Consecuencias siempre, siempre, y bueno, en este caso no, porque es un mercado muy regulado, pero muchos otros te favorecen los mercados negros, acuérdate con las mascarillas, es decir, no funciona. O tú tienes un mercado libre o no tienes un mercado libre. Si tienes un mercado libre y quieres contrarrestar precios, pues baja impuestos. Baja impuestos y con eso ya lo haces. O pon medidas correctivas a través de otro tipo de impuestos directos, ¿no? Pero todo lo que sea... controlar precios, lo que pasa es que, bueno, a los gobiernos de izquierdas, y no quiero entrar en términos políticos, pero es algo que gusta, es decir, gusta mucho a los gobiernos normalmente de izquierdas, les gusta poder pensar que desde el poder tú vas a poder controlar un precio.
Y sobre todo que les resulta fácil venderlo también. Dice, oye, pues es que te estoy dando este dinero contante y sonante para rebajarte el litro de la gasolina. Entonces, claro, se vende muy bien.
Se vende muy bien, es hacer de Robin
Hood. Pero claro. No cuentas todo lo que hay detrás o que puede haber detrás, ¿no?
Efectivamente, y hay otros mecanismos. Es decir, la redistribución de la renta está muy bien. Y tú, pues, como mira, pues un gobierno de un determinado color que favorece más o menos determinadas políticas sociales, nada que objetar. Pero no lo hagas a través del control de los mercados. Aquí es donde yo creo que está el error, porque todo esto tergiversa. Pero bueno, dicho esto... yo pienso que es normal que de momento se esté manteniendo, hasta cierto punto normal, ya que se hizo, poniendo sobre la premisa que no me gustó demasiado que se hiciera, pero lo entendí en ese contexto. Entendemos que la inflación ya va remitiendo poco a poco y yo creo que a esta medida le queda poco recorrido.
Bueno, y también se ha planteado la posibilidad de que se prorrogue, pero solo para determinados colectivos, porque entiendo que más desfavorecidos, ¿no? Pero claro, esto que tiene como mucha lógica, porque dices, bueno, pues que claro, el que realmente le cueste más pues llenar el depósito, pues porque tiene menos recursos, pues que le resulte más barato a estas personas que a las otras. Podría ser. Pero ¿esto cómo se hace en la práctica? Es decir, ¿cómo tenemos que ir a la gasolinera con nuestra declaración de la renta? O sea, ¿cómo se haría esto?
No, yo creo que cuando se ha mencionado determinados colectivos, la referencia al lugar al transporte profesional. Es decir, yo creo que el momento que se empiece a eliminar esta medida, se eliminará primero sobre particulares, por lo que comentábamos precisamente, porque el transportista profesional es aquel que al incorporar el combustible en sus costes encarece a su vez muchos productos y servicios. Entonces yo pienso que primero lo eliminarán en particulares y entonces lo dejarán en profesionales, con lo cual también muchas veces se produce injusticia, porque pasa muchas veces que puede haber una persona pues o que tenga una sociedad limitada o que tal, y dices, bueno, pues mira,
que utilice
yo,
también
claro, utilizo la factura utilizo el descuento, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo pienso siempre son mejores otro tipo de medidas directas. Pero bueno, a lo mejor se pedirán pues en el punto de venta, pues yo que sé, que pues a lo mejor la certificación de que pues tu empresa o tu sociedad está dentro del epígrafe de actividades de transporte, no lo sé, pero yo me imagino. La lógica me dice que lo aplicarán primero a profesionales. Si estuviera pensado también que mantenerlo, que es un poco lo que parece que apuntaba y un poco me preguntaba, es decir, oye, ¿y se podría hacer sobre particulares rentas bajas? Bueno, es lo que tú dices, que vamos a hacer, ir con la declaración de la renta. Entonces, la única manera de hacer eso sobre un particular es establecer efectivamente en el IRPF la posibilidad de una recuperación de parte de gastos en combustible, para lo cual se
requeriría, es decir, guardar todas tus facturas y después aportarlas en la declaración de la renta para que te desgraben, por ejemplo.
Pero esto no lo harán.
No
lo harán porque, primero, que es un lío. Después, porque esto sí que genera muchísima posible picaresca. Pilar, guárdate tickets, que ya me los darás. Tú pon que es mi matrícula o pagas en efectivo.
Bueno, aquí
es donde empieza toda la picaresca. Por eso realmente te decía que regular precios es muy complejo. Y decir precios para unos, precios para otros no. O quita impuestos o coge las rentas más bajas y les bajas el tipo impositivo y punto pelota. Y ahí le sacas el ahorro, ¿no? Es manera más sencilla de hacerlo.
Y recordemos lo que tú decías al principio, que desde que se puso esta medida, esta bonificación de los 20 céntimos, se planteó como una medida temporal. Ahora puede ser prorrogada. Bueno, ya fue prorrogada una vez, puede ser prorrogada otra vez, ya veremos. Estaba establecida para paliar los efectos de la crisis provocada por la guerra de Ucrania, la alta inflación, en fin, que se juntó todo. Pero y esto ya nos lo preguntamos en su momento, pero si se prorroga aún más, al final alguien lo paga. ¿Quién lo va a pagar? Todos nosotros lo pagaremos.
Bueno, si preguntas al Ministerio de Economía, te dirá que no, que esto va a ser con el impuesto a las grandes fortunas. Te dirá, ¿no? Para, de nuevo, quedar muy bien en la fotografía. Pero la respuesta es sí. Esto evidentemente va a pagarse por todos los españoles. Y aquí habría que hacer también una reflexión, que es que este año se está recaudando también, gracias a la inflación, muchísimo. Es decir, creo que va a ser uno de los años de mayor superávit en recaudación. Entonces, bueno, esperemos que esto no se traduzca en subidas de impuestos, porque ya ha sido un año muy, muy bueno para las arcas públicas. Pero la respuesta es sí, esto es lo típico, que al final lo vamos a tener que pagar entre todos. Absolutamente sí.
Pues tendremos que pagarlo entre todos. Y estamos poco más de 15 días de final de año. Si tuvieras que apostar porque la medida se prorroga o no, con los análisis que hemos hecho, ¿te atreverías a decirnos qué piensas que va a pasar?
Yo creo que la quitarán en enero y la dejarán de momento solo para transportistas profesionales y seguramente hacia la primavera ya la retirarán. Si ven que la inflación está bajo control, yo creo que ya la retirarán. Y es que además, pensemos que es que los precios del barril suben y bajan.
Claro, es que esta es otra cuestión.
Claro, es que
este es el tema, porque dices, no, ahora llevamos una temporada que tampoco es tan larga, de que el precio del barril de petróleo efectivamente ha ido para abajo y se han moderado los precios. Pero que cualquier acontecimiento imprevisible puede hacer que vuelvan a subir.
Absolutamente cualquiera, o que sigan bajando, ¿eh?
O que sigan bajando, esa es otra. Ojalá. Que sigan bajando, Fernando, que sigan bajando.
Ojalá que sí.
Es curioso, porque al final siempre te obligo a hacer casi de pitoniso, ¿no? Como si tuvieras una bola de cristal, cuando en la economía, mira que siempre lo decís, que es una ciencia complejísima, en la que además aventurarse a hacer hacer eso, ¿no? Algo de lo que pueda llegar a ocurrir es muy, muy difícil.
Es muy,
¿no?,
complicado. Es una ciencia de diagnósticos y sí que aprendemos, ¿eh?, mucho de la economía de pasado. Se aprende las cosas que funcionan y las que no. Ahí se aprende mucho, lo que pasa es que nunca nos hacen caso.
Bueno, pues seguiremos intentando que nos hagan caso, que te hagan caso. Fernando Trías de Bes, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.
Bueno, hay que hacer caso de los que saben, como de Elena Fornar, sobre todo cuando nos habla de la Mutua. Elena,
¿qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque creo que a nadie le gusta pagar de más. Por eso, si te vas a la Mutua con tu seguro de hogar, te bajan su precio, ojo, sea cual sea. Es muy fácil. Coge el teléfono y llama al 91-555-5555 por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Es de las que menos desayuna de todo el equipo, ¿verdad que sí, Formas?
Y luego siempre estoy comiendo entre horas, eso es cierto. Si desayunasen más fuerte y mejor, como me escuche mi madre, vamos, se planta aquí en Madrid.
Es que parece una regla de tres, o sea, que es una regla matemática. Cuanto más jóvenes son, menos desayunan. ¿Por qué será?
Pues bueno, porque yo conozco Pilar Jones.
Aprovechas más para dormir.
Esa es una buena pregunta. Entre dormir y comer, ¿tú qué prefieres, Formas?
Dormir.
Ya.
Y más cuando le joven. O sea, mi lema muchas veces ha sido dormir antes que comer.
Ya, y las dos cosas, ¿no? ¿No puedes hacer las dos cosas?
Sí, no, pues, es que ya.
Si pudiera.
Si pudiese, lo haría. Pero aprovechando, pues estiro horas de sueño. Es que yo quemo mucha energía durante el día, entonces luego
claro,
estoy agotada.
Claro, claro.
Necesito descansar.
Si tú eres muy dormilón y te levantas a las 12 del mediodía, ya no te pega esos desayunos y vas a comer enseguida.
¿Puedes hacer como Pilar? ¿Un brunch?
Un brunch.
Empezando por el croissant y terminando por la hamburguesa.
Bueno, hablamos de desayuno con los oyentes porque, bueno, la cuestión es que mucha gente desayuna muy poco, demasiado poco, sobre todo los jóvenes, eso es malo. Pero seguro que conoces a alguien, y puede ser tú mismo, que para nada, que rompes totalmente esta norma y que desayunas no mucho, muchísimo. De hecho, puede que seas la persona que más desayuna de todos los que conoces a tu alrededor. Buscamos a esta gente. ¿La tenemos?
Los desayunadores, ¿no?
Pues sí.
Los grandes desayunadores de España.
Hemos hecho mal la pregunta porque no es cuánto desayunamos, sino cuántas veces, porque es que este oyente desayuna 5 veces.
Ya.
Ver.
Buenas tardes, gente. Yo hago 5 desayunos al día. Por la mañana me tomo un cortadito con 2 galletas de chocolate. Después, a la hora me pego un bocadillo de lomo, que son mayonesa. Tercer desayuno, a las 11:30, me tomo un trozo de queque con un Nesquik.
¿Un qué?
Y el cuarto desayuno, me tomo un croissant mixto con café con leche. Y puedo llegar al quinto, que es a la 1. Me tomo un croissant vegetal con otro café. Y me quedo más pancho que ancho.
Pero ya no comen todo el día, ¿va?
Oye, pues a lo mejor a las 3. Porque va, yo estoy contando cada 2 horas, ¿no?
Pero
son 5 desayunos
tercero,
y luego la comida.
El tercero no lo he entendido.
A la nutricionista, a ver.
Un crack, a lo mejor es un que yo entendí un creque. Un creque puede ser un pastel o algo, un dulce,
sí,
¿no? Con un café.
O una barrita de chocolate de estas tipo Kit Kat, una cosa también, de estas, yo qué sé, un crunch.
Pero
un cortado por la mañana,
al
un cortado es empezar fuerte, ¿eh?
Con una galletita, sí, también.
De bueno, chocolate, perdón.
De chocolate,
sí.
Hay personas que tienen mucho peligro con la sartén de buena mañana, que hay una.
Hola, gente. Pues mi padre se levanta muy temprano, a 5:30, y se toma un café con leche, primer desayuno normal. Se va a dar una vuelta y cuando vuelve a casa sobre las 8, que todo el mundo está con el café, pues él empieza a hacerse un frito de tajas de tocino, huevos fritos, pimientos, lo que pilla, tostadas de pan con aceite de oliva. Bueno, lía unas tufarreras que el día que vamos a ver a mis padres por la mañana no hay manera de entrar a la casa. Huimos.
Una tufarrera que a las 8:10 de la mañana huele a tocino, tocino plancha.
Me encanta esa palabra, tufarrera.
Una tufarrera, pero yo mira a este hombre a las 8:10 de la mañana, porque no ha dicho que se levante para trabajar, sino a darse una vuelta.
Claro, entiendo que sí.
Pero hacia las 5:30 de la mañana, ahora de...
¿Qué necesidad?
No, bueno, porque hay gente que se desvela a esa hora, sí, pero vamos, los oyentes que están llamando son todos hipermadrugadores,
Sí, es curioso, y además este señor que creemos que no va a trabajar sino a pasear o sea, pues claro, se levanta y hace ejercicio y luego llega y tiene mucha hambre.
No, yo lo entiendo.
Lógico.
O sea, tú fíjate, a las 5:30 de la mañana es como si fueran mis actuales 10:30, claro.
Pero es que mucha gente que madruga mucho,
Sí.
Mucha gente que se levanta a las 5:30.
Madrugar da mucho hambre.
Hombre, y tanto que da hambre.
Da mucho hambre, y te sientes desvalido, venga, a comer.
Si te levantas a las 5 de la mañana tienes que desayunar varias veces, porque si no, al mediodía se te hace muy largo.
Pero yo siempre que, mira, yo cuando hacía el fin de semana llegaba aquí a las 4:30, pues antes de salir de casa, desayunaba.
Y luego llegabas aquí y te tomabas el café.
No, había que hacer un programa. Cuando se acababa el programa, sí, otra vez. Pero yo salí sin desayunar de casa, ya lo he dicho esta tarde varias veces, un calvario.
Sí, eso, pero sí, ¿qué tipo de desayuno?
¿Qué tipo? ¿Salado, dulce, qué?
Exacto, como este señor, ¿no? Que se ponía ahí con la sartén y primero, empieza con el tocino y luego ya le echa de todo.
Todo lo que haga falta
y a la sartén.
Tocino.
Venga, pues me parece fenomenal. @latardecope.
Veteado el tocino.
facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Buscamos a los oyentes, a la gente que hace un desayuno lo más grande que te puedes imaginar. ¿Tú crees que eres esa persona? Queremos que nos lo cuentes. 607-150602. Bueno, estamos hablando, como no, de la reforma de los delitos de sedición y malversación, y una de las cosas que se está comentando mucho también, Fernando, es porque no hay ningún tipo de contestación dentro de las propias filas socialistas. Bueno, alguna contestación.
Contestación está viendo. Vamos a detenernos, Pilar, en un interesante manifiesto, interesante por el contenido y por las personas que lo han suscrito, un manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición. Hay ahí magistrados, catedráticos y políticos vinculados al PSOE, que critican muy duramente lo que está haciendo Sánchez. Vamos a hablar con dos de los firmantes e impulsores de este manifiesto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Los precios. La principal preocupación este año de los españoles de cara a la cesta de la compra de Navidad.
Ha subido la vida muchísimo y, bueno, como los sueldos siguen manteniéndose y hay más gastos.
Hoy quiero que me acompañes al mercado para comprobar cuánto va a costar la cesta de la Navidad.
Paseando por el mostrador, pues bueno, desde embutidos, el jamón, que es el producto estrella, ¿no?, que podemos tener en torno a nuestras casas.
En el caso del jamón, por ejemplo, el de cebo, cuesta ahora 60 euros el kilo frente a los 50. Del año pasado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En El Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover, que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas, para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Contrata el seguro de tu coche desde 180 euros.
Estas Navidades no es más rico el que más tiene, sino el que más ahorra. Tu seguro de coche por solo 180 euros y disfruta además gratis de revisiones y mantenimiento ilimitado durante un año. Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Vamos a hacer un paso por los campos donde hay periodistas de la cadena COPE y ahora lo cuentan en el Partidazo lo que ha ocurrido.
Y Juanma, si te parece, está Carlos Quiroz asomando por la zona mixta.
Mister, en directo para el Partidazo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se marcha orgulloso del Mundial?
Sí, claro, estamos muy orgullosos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace unas horas, la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición ha hecho público un interesante manifiesto sobre la reforma del delito de malversación y la supresión del delito de sedición en el Código Penal. Es un manifiesto interesante tanto por su contenido como por sus firmantes. Hay catedráticos, profesionales, personas que estuvieron en la política, personas que pertenecieron o pertenecen al Partido Socialista, a la UCD. Hablamos con Emilio Contreras, que es presidente precisamente de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición y que fue gobernador civil en Ávila y en Santander. Emilio Contreras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña también José María Muedano, uno de los firmantes, que es abogado, fue diputado socialista, fue secretario del grupo parlamentario y fue uno de los ponentes del Partido Socialista en la redacción del Código Penal de 1995. José María Muedano, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Emilio, ¿por qué han visto en su asociación conveniente hacer este manifiesto?
Bueno, porque se trata de una operación de cesión ante los separatistas. Desde el gobierno se dice que de lo que se trata es de desinflamar políticamente la tensión en Cataluña. No hay tal desinflamación. Hay una cesión porque los que hace 5 años protagonizaron un intento de separar a Cataluña de España por un procedimiento anticonstitucional han dicho que cuanto pueda lo van a repetir. Y lo que está ocurriendo ahora mismo es que se están levantando y eliminando los obstáculos penales que sancionaban el querer llevar a la práctica la independencia de Cataluña por márgenes ilegales. Porque yo quiero recordar aquí una cosa muy importante. En Cataluña y en cualquier resto de comunidades españolas se puede ser separatista. No lo prohíbe la Constitución. Y se puede aspirar a ello. Lo que pasa es que la Constitución dice cuáles son los caminos para hacer cualquier tipo de reforma. Los señores de Esquerra Republicana nunca han ocultado que quieren la independencia de Cataluña. Y desde el año 1977, de las elecciones del 15 de julio, hay representantes de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, concretamente el señor Heribert Barrera, que cuando se votó el texto de la Constitución el 29 o el 30 de octubre de 1978 como trámite previo a ser sometido a referéndum el día 6 de diciembre del año 78, el señor Heribert Barrera votó no a la Constitución. Y nadie le sancionó por eso, y nadie le echó el Código Penal de encima.
Sí, sí, no se persiguen ideas, no tenemos una democracia militante, eso es una cosa, y otra cosa es, bueno, atentar contra la Constitución. Señor Muedano, es muy duro el texto cuando me concluye diciendo que estas reformas son un estímulo para impulsar comportamientos que atentan contra la Constitución. Precisamente lo que se está argumentando es que estas reformas van a traer la pacificación a Cataluña porque bueno, consiguen la desjudicialización. Ustedes dicen todo lo contrario, que es un estímulo para atentar contra la Constitución. ¿Por qué?
Bueno, porque ya lo han dicho los propios beneficiarios, los únicos beneficiarios de esta reforma penal, con la supresión del delito de sedición y con una reforma que todavía no sabemos en qué consiste del delito de malversación. Lo único que sabemos es que los que la han solicitado, por no decir exigidos, son Esquerra Republicana y de Cataluña y algunos otros partidos similares, es que lo que se facilita precisamente es se desprotege el Estado penalmente frente a atentados que atentan contra el orden constitucional y contra la lealtad constitucional, y la prueba es que ellos ya han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlos. Y el actual presidente de la Generalitat ha declarado sin tapujos que esta reforma penal va a hacer más difícil perseguir al independentismo. Y ya lo que ha dicho, me parece que fue Junqueras, que han conseguido bajar el precio para cuando lo vuelvan a intentar. Ya. Pues esto, que son palabras textuales, es lo contrario de una desinflamación o esa desjudicialización, que es la palabra inventada, ya. Una palabra inventada por los de Esquerra Republicana y que acepta el presidente de gobierno.
Emilio, dice el texto del manifiesto que no es verdad que se esté equiparando la legislación española a la legislación europea y que nadie lo exige. Claro, este ha sido uno de los argumentos insistentes, que la sedición es castigada con menores penas en el resto de la Unión Europea y que hay que adecuarse. ¿Cuál es la falacia de este argumento?
Pues la falacia de este argumento es bastante sencilla, porque con palabras distintas y en términos distintos, la inmensa mayoría de las legislaciones de los penales de los países de la Unión Europea prevén serias penas para aquellos que intenten separar una parte del país del resto del país. Eso es una cosa evidente. Y además no lo digo yo, lo dijo el señor de la Cuadra, Tomás de la Cuadra Salcedo, ministro que fue con Felipe González, catedrático de Derecho Administrativo, y que en un artículo que publicó en el diario El País dejó claro que esa homogeneización con las legislaciones europeas era una falacia. Y además hay que recordar una cosa, de lo que no hay precedente en Europa, ¿sí?, es de que el legislador haya pactado una reforma de la ley con los delincuentes.
Ya. Señor Mohedano, usted durante un tiempo fue el abogado del señor Griñán. Ahora no se encarga de su defensa, yo no sé si sigue en contacto con él, pero claro, una modificación a la baja de la malversación, no para beneficio propio, sino con otros fines, como en el caso de los ERES, pues beneficiaría en principio al que fue su defendido en cierto momento, el señor Griñán, ¿no?
Bueno, de momento no sabemos en qué consiste.
No sabemos, sí.
No sabemos nada, pero lo que sí que tenemos claro es una cosa, y es que esta modificación de la malversación, cuando se produzca, está pensada y está elaborada no para el señor Griñán ni para nadie más. Está elaborada, está pensada y está pactada para el señor Puigdemont y para los miembros de Esquerra Republicana de Cataluña. De rechazo, podría o no podría, porque no lo sabemos, porque están cambiándolo, no sabemos. Y además lo que sí que sabemos es la defectuosa técnica
legislativa, sí.
Sí, y en materia penal, como lo hemos visto en el SICONSI, que han dicho que no le ibas a afectar a unos y luego les ha afectado. No me voy a poner yo aquí en un análisis jurídico penal del delito de malversación, que no tiene nada que ver con lo que se ha dicho hasta ahora, pero evidentemente esto, y además lo ha dicho el presidente de gobierno claramente, esto no está pensado para nadie, nada más que para los independentistas, y si hablamos de nombres, para el señor Puigdemont.
Señor Contreras, vamos a ver, ustedes hacen un llamamiento a la opinión pública, ¿no?, de las consecuencias que tiene esto. ¿Qué remedio se puede aplicar a esta situación? Porque si el Congreso de los Diputados aprueba las enmiendas, pues entrarán en vigor y no se me ocurre otra cosa que esperar a las siguientes elecciones generales, pero no sé si tiene algún remedio más.
En una democracia no tiene más no hay otro remedio. Lo que ocurre es que nosotros no buscábamos con este, o no buscamos con este manifiesto, un remedio concreto jurídico o político, sino hacer llegar a la opinión pública española, de un lado y de otro, de la derecha, de la izquierda, del centro y tal cual, la tergiversación de la técnica parlamentaria para elaborar una ley, eludiendo los dictámenes, los informes previos de los organismos como el Consejo de Estado, como el Tribunal, el Consejo Superior el Tribunal Supremo, en fin, para recurrir a un procedimiento corto y rápido, que es el de proposición de ley, eludiendo el de proyecto de ley, que eso a la inmensa mayoría de la gente no le dice nada, pero es el que han elegido, es el camino corto para resolver este asunto lo más pronto posible y alejarlo de las elecciones, porque ellos lo que tienen miedo es de que, claro, si esto se prolonga con un procedimiento legislativo normal, pues podría causarle un perjuicio. Claro. Se equivocan en su análisis. Y me permite, le explico por qué. Porque los españoles han demostrado, los votantes españoles han demostrado tener más memoria de lo que creen en el gobierno. Porque yo tengo que recordar que en junio del año 21 el gobierno aplicó los indultos a los separatistas. Y un año después, que es bastante más que los 6 meses que faltan para las elecciones autonómicas y municipales, hubo elecciones en Andalucía. La gente se acordó de aquello y el Partido Socialista Obrero Español en su vida ha sufrido una derrota electoral de la envergadura de la que sufrió el 15, el 20, el 19 de junio del año pasado. Había pasado un año, pero la gente mantenía memoria. Y los buenos analistas dicen que unos 320.000 votantes habituales del Partido Socialista cambiaron su voto por el Partido Popular. Era inimaginable hace un año que el Partido Popular pudiera obtener mayoría absoluta en Andalucía, que ha sido el frente electoral del Partido Socialista. Bueno, pues eso es un precedente que no deben olvidar, porque aunque ahora lo hagan por el procedimiento corto, en las elecciones del año que viene, en las dos, la gente se acordará, bastante probablemente.
Emilio Contreras, José María Muedano, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y sobre todo gracias por haber promovido y hecho posible este manifiesto que, ya digo, desde el punto de vista de contenido es muy interesante y que muestra, bueno, que hay una sociedad española que puede ser transversal, pero que ante determinados hechos se une para denunciar un problema importante que tenemos. Buenas tardes y gracias, Emilio. Buenas tardes y gracias, José María.
Muchas gracias.
Buenas tardes a usted. Gracias.
Bueno, autorizadas voces, como has visto, Pilar, que de forma serena razonan y muestran que esto es un auténtico desastre lo que se está haciendo con la sedición y con la malversación. Gente que, Moedano ha sido abogado defensor de Griñán y secretario del Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gente de no estamos hablando de gente necesariamente de derechas.
Pues da gusto escucharles, ¿no? Y como tú dices, con ese tono y esa moderación hablando de esta cuestión. Oye, quédate con este nombre que te voy a decir, Efraín. Esto es una borrasca. Es una borrasca de las que nos está afectando desde hoy mismo lunes y, bueno, que parece que nos va a afectar durante toda la semana. ¿Qué trae? Bueno, pues trae viento, lluvia, nieve, frío, oleaje. Vamos, no queda nada que no llegue con esta borrasca a toda la península. Veremos a continuación cuáles son las zonas más afectadas y hasta qué punto va a llover, hasta qué punto va a nevar, hasta qué punto llega el viento o no. 33 provincias están en alerta en esta jornada de lunes. Así. Para empezar, como te digo, la semana. Bueno, para comentarlo, para ver qué tiempo nos depara la semana que empezamos en este 12 de diciembre, tenemos a nuestro hombre del tiempo, que es Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, llevamos mucho tiempo hablando de que la sequía es tremenda, que tenía que llover y mucho, pero en general aguantamos poco tiempo la lluvia, porque esta mañana ya varias personas de mi entorno decían, ¿pero hasta cuándo va a llover? ¿Hasta cuándo va a seguir lloviendo? Es que es increíble, sí. Somos así, hay que entendernos, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo va a seguir lloviendo y cuánto va a llover? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, tenemos una semanita de tiempo de este tipo, de tiempo revuelto, esa borrasca que ya está empezando a entrar frentes, ¿no? Y frentes que vienen bastante cargados de humedad, ¿no? Se está hablando de un río atmosférico, que sería una corriente de vientos húmeda que hay en las capas medias de la atmósfera, que está arrastrando humedad desde la zona del Caribe, desde la zona de Venezuela hasta la península ibérica. O sea que es una línea de inestabilidad, una borrasca pues bastante cargada de agua, ¿no? Y lo estamos notando ya desde ayer domingo, hoy lunes, y va a seguir hasta el jueves, Pilar. O sea que van a ir entrando frentes vinculados a esta borrasca Efraín hasta el próximo jueves. Por tanto, bueno, pues nos espera una semanita de este tiempo tan revuelto, con tanta nube en el cielo, irá lloviendo, irá parando, pero bueno, sobre todo en el oeste peninsular, hasta Madrid, por así decirlo, las lluvias van a ser bastante generosas. Luego ya hacia el Mediterráneo, como sabemos, estas borrascas que entran del oeste del Atlántico, pues apenas dejan precipitaciones, ¿no? Cuatro gotas, como decimos por aquí.
O sea, que sí, no sí. Llueve por igual, en todo caso, como contando.
Sí, no llueve por igual, ¿no? Es lo que pasa con estas borrascas que entran del Atlántico, ¿no? Descargan todo conforme van avanzando los frentes a lo largo de la península ibérica, descargan todo en el oeste, en toda la parte occidental, y llegan al Mediterráneo ya muy desgastadas, ¿no? Además, bueno, como dato positivo, pues no está haciendo frío, lo comentábamos en alguna otra intervención, ¿no? Que se hablaba de que podía entrar una masa muy fría, no, afortunadamente no. Eso también nos habla de una cota de nieve bastante elevada, con lo cual pues no de problemas en cotas bajas con nevadas que pudieran afectar a zonas digamos urbanas, ¿no? Estamos hablando de cotas por encima de 1.800, 2.000 metros, con lo cual, bueno, se restringen las nevadas a las cimas más altas, pero bueno, lo que nos queda es esa lluvia, alguna racha de viento que viene vinculada con esta borrasca, pero ya digo, sobre todo la lluvia va a ser protagonista hasta el próximo jueves.
Hasta el jueves, por tanto, en buena parte de la península, no en toda, como vemos, sobre todo en la zona oeste y de Madrid hacia el norte, no nos vamos a separar del paraguas. Y bueno, yo creo que afortunadamente, ¿no? Después de que hemos, claro, clamado tanto por la lluvia, pues aquí está la lluvia, es lo que tiene. Y además dijimos, tiene que llover muchos días seguidos. Pues sí. Aquí está.
Aquí está, llevamos ya la semana del puente, también ha sido una semana de lluvias. Está lloviendo además donde más falta hacía, que era el sur peninsular, cuencas del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo. Bueno, está afectando positivamente también al Duero, a toda la zona centro de nuestra península. Bueno, afortunadamente, ya digo, estas lluvias están permitiendo ahorrar riegos en el campo, están rellenando acuíferos, llenando también embalses, con lo cual está muy bien. No quiere decir que después de estos 15 días que vamos a tener de diciembre de lluvias, la sequía se haya acabado.
No, claro.
Pero bueno, por lo menos se mitiga un poco, no se acrecienta, por así decirlo, ¿no? Que eso ya es un dato positivo.
Desde luego, es buena noticia en ese sentido. Dices que hasta el jueves al menos seguiremos así. Sí. Ya sé que es muy pronto, volveremos a hablar, ¿eh? Pero de cara ya a final de mes y en definitiva la Navidad, ¿seguirá el tiempo revuelto y lluvioso o a lo mejor hay cierta estabilidad en el horizonte?
Muy buena pregunta, ¿no? Porque lo que se produce es un cambio bastante, bastante importante en el tiempo, ¿no? Los modelos nos hablaban de una primera mitad de diciembre del tipo que estamos teniendo, es decir, inestable, borrascas que no paraban de entrar y precipitaciones, pero nos hablan de una segunda mitad de diciembre bastante estable, bastante seca, incluso con temperaturas por encima de lo que sería normal para ya un final de año.
Me estás contando,
¿no?
A ver si en Nochevieja pues vamos a poder ir con tirantes por la calle.
Pues mira, lo comentábamos estos días con los compañeros, que ya el año pasado tuvimos un final de año, digamos, caluroso, porque la verdad es que nos sorprendió con esas temperaturas que resultaban por encima, sí, muy suave, por encima, sí, de lo normal. Y quizá este año 22 podría ser igual, ¿no? Si se confirman esos modelos y todo apunta que a partir de este fin de semana que va a entrar, pues ya empezará el anticiclón a hacer de las suyas y las temperaturas van a subir a mediodía. Bueno, pues vamos a ir confirmándolo, pero todo apunta a eso, Pilar.
De momento sigue lloviendo hasta el jueves, quizá luego para esa segunda quincena, como decimos, ya lo iremos concretando, puede que regrese un tiempo mucho más suave. Gracias, Jorge Olcina.
Nada, es un placer.
Un abrazo,
como siempre.
Adiós.
Un abrazo.
¿Qué? Nos vamos a línea directa ya, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Este mes, si te bajan el precio en el seguro de hogar con la máxima calidad en servicios y coberturas como daños creados por fenómenos atmosféricos, servicios de manitas y mucho más. Cámbiate ya a línea directa y tu hogar volverá a ser un hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, mamá. Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Artés o crianza.
Y termina con un turrón choco crujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti. Crecemos contigo.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
Mi propia vida, seguir viviéndola.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Celebra estas fiestas con tus mejores galas. Melones el Abuelo os desea unas felices fiestas.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
¿Cómo son ese tipo de bacterias? ¿Por qué son tan resistentes a los antibióticos? Nuestro tema del día, las conocidas como superbacterias.
Entro en quirófano para ponerme drenajes en la mano. Sigue la infección subiendo por el brazo.
No fue hasta 5 días después de ingresar cuando Rosa obtuvo sus resultados definitivos. La bacteria que le causó la infección era multiresistente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.